En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo formato, un nuevo programa informativo de vuestro dial aquí en Hispanidad Radio. Queremos saber, nosotros además tenemos muchísimos temas que vamos trasladando día a día y bueno, nos encanta cuando nos vamos acercando también a iniciativas que tienen mucho que ver con esa contribución al desarrollo humano local, esa difusión de la cultura solidaria. ¿Y por qué os digo esto? Porque vamos a tratar más que nada esa iniciativa impulsada por el Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación Provincial de Huelva y ejecutada por la Asociación Encuentros del Sur. Hoy vienen a contarnos todo lo que ya, bueno, tienen entre manos en esta sexta edición que se comienza a desarrollar. Yo soy Cooperación y bueno, y antes que nada, saludar a nuestros técnicos favoritos, nuestros cooperantes, que nuevamente están con nosotros. Bueno, pues muy buenas tardes, Rocío Macías, ¿qué
tal?
Buenas
tardes, Menchu.
Inma Clemente, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y como no, Luis de Montero, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y para cerrar el telón, Pedro Sánchez.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues ya digo, técnicos de este proyecto que vamos a ir desmenuzando, porque bueno, aún a finales de junio, primeros de julio, ya se cerraba esta edición del programa Fomentando Valores de Solidaridad en la provincia onubense. Y bueno, y para que la gente sepa que es un trabajo que venimos desarrollando hace mucho tiempo, sí que es verdad que me gustaría dejar, bueno, pues sí, hablamos de promover la ciudadanía más solidaria, más comprometida, pero vamos a ir profundizando en esos temas, ¿no? Que la gente sepa, bueno, pues ese resumen, esa evaluación de ese programa anterior. Vosotros, como sabor de boca que os ha quedado, habéis quedado contentos con el resultado.
Sí, estamos en la sexta edición, en la quinta edición pues duró prácticamente unos 6 meses y nos gusta hacer un cierre con todos los pueblos en los que hemos intervenido y hecho actividades, más o menos rondaba unos casi 25 pueblos los que estuvieron presentes, entonces los convocamos y hicimos una jornada de evaluación un poco también por saber, por tener un feedback de este proyecto ya que lleva estas 6 ediciones. Y nada, concretamente fue la población de Valverde. Intentamos coger un pueblo que sea intermedio, que le venga bien a todas las poblaciones, porque eso, vamos desde la costa, desde el condado, desde la sierra, a pueblos de la campiña. Entonces fue una zona céntrica.
Siempre menores de 20.000 habitantes, eso sigue estando en el ideario.
Eso sigue estando ahí presente, menos de 20.000 habitantes, pero bueno, que al final nuestro deseo es de sensibilizar y difundir en materia de cooperación internacional y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y bueno, si se presenta algún pueblo puntualmente que tenga más de 20.000 habitantes, tampoco le vamos a decir que no, pero nuestro público es menos de 20.000 habitantes.
Porque lo que, aparte de trasladar esas actividades que se van poniendo en marcha en cada edición, en esta ocasión, como bien dice Sigma, ya la sexta que acaba de comenzar, pero sí es verdad que siempre esa invitación a la participación de todos los municipios que se vayan enterando de esas actividades, que lo quieran trasladar a su municipio, eso sigue estando presente, ¿no? Por eso me gustaría también que me comentáis una seña de identidad que caracteriza este proyecto, sigue estando, pues eso, acercar lo que viene siendo la Agenda 2030 dentro de la hoja de ruta, ¿no? Como eje vertebrador, acercamiento a los objetivos de desarrollo sostenible.
Sí, esa es una, está de base en nuestra filosofía. Como dice la Agenda 2030, no dejar nadie atrás, y como dice Rocío, bien puntualizando, no dejar ningún territorio atrás. Entonces podemos decir que ya en la quinta edición, de alguna manera, tocamos a todos los municipios que son objetos de nuestro programa, de menos de 20.000 habitantes. Y uno de los retos de este año, además de continuar con las redes jóvenes que vamos a hablar más adelante, es también pues terminar de alguna manera, cimentar esa relación con esos municipios que nos ha costado tanto llegar, o que se han hecho poca actividad, o con lo que hemos contactado pero al final no ha cuajado ninguna actividad, ¿no? Y no dejar nadie atrás, desde los pueblos más pequeños de la sierra, como pueden ser por ejemplo Cumbres del Medio, pues hasta los pueblos que algunos tienen más de 20.000 habitantes, pero efectivamente, como decía Isma, surge alguna sinergia, alguna actividad junta. Entonces una de las identidades es no dejar nadie atrás ni ningún territorio atrás.
Bueno, un récord de difusión de este programa en esa quinta edición, tanto en municipios, en personas, en actividades, siempre, ¿no? Habéis estado, bueno, manteniendo ese llamamiento a la participación ciudadana.
Sí, en ese sentido, yo añadiría como seña de identidad de esta nueva edición y en relación al compromiso con la ciudadanía internacional, que tenemos por objetivo crear un grupo de jóvenes solidarios. Tenemos marcado, digamos, hacer un plan de acción en el que los jóvenes sean portadores de todo esto que es la Agenda 2030, que sean ellos también los que la conozcan, pero a la misma vez que las impulsen entre su grupo de iguales. Y bueno, como objetivos específicos de esta edición, pues nos encantaría trabajar con jóvenes que tuvieran un perfil solidario, altruista, que quisieran dedicar parte de su tiempo libre a trabajar en valores, en solidaridad y crear un compromiso a nivel provincial.
Ese paso que estáis dando hacia esa futura red de jóvenes solidarios, ya la estáis trabajando, promoviendo desde ediciones anteriores, ¿no? Eso es algo que poco a poco va dando entonces resultado, va dando su fruto.
Sí, comenzamos el año pasado trabajando con algunas casas de la juventud de algunas localidades, y este año pues la idea es que por fin se pueda fraguar un grupo de trabajo de jóvenes, ¿no? Y como bien dice Rocío, que sean ellos mismos los que impulsen iniciativas solidarias o de ayuda, ¿no?, a asociaciones y demás.
¿De qué edades estamos hablando? ¿Ese perfil de jóvenes que estáis buscando?
Sí, en principio hemos hablado entre 16 y 20 y poco, 22 o así. Un poco esa franja, ¿no?
¿Y dónde encontráis ese calado? ¿En los centros educativos?
En los centros educativos, en la última etapa de secundaria de ESO, ahí estamos trabajando con tercero y cuarto, con el último ciclo, con bachillerato, y después ya, un poquito más mayores, ya te tienes que ir eso, pues, a las casas de la juventud, o a clubes deportivos que tenga el municipio, ¿no?, o asociaciones juveniles, que hay también en algunas localidades.
Porque parte de ese trabajo que realizáis, tanto el trabajo como el esfuerzo que donde desarrolláis ese programa, tiene mucho que ver con la colaboración con otras entidades, ¿no?, con el tejido asociativo de cada municipio.
Sí, sí, y siempre vamos de la mano de los ayuntamientos. Nuestra puerta de entrada, digamos, a los municipios es la propia corporación municipal. Siempre mantenemos reuniones con ellos. Ahora, cuando hemos iniciado esta nueva edición, pues ya hemos contactado con ellos vía email, con muchos de ellos ya por teléfono, enviando nuestro nuevo catálogo y diciendo, oye, que ya estamos aquí, que podéis contar con nosotros. Y ya nos ponemos en marcha, ¿no? Y ellos son los que ya nos dan el contacto y, pues mira, pues este concejal pues está interesado en tal cosa, o esta chica tal, ¿ves? Y así ya vamos hilando, ¿no? Y ya vamos viendo a ver qué necesidades tiene cada pueblo y qué podemos aportar nosotros ahí.
Muy bien. Aquí, Menchu, aprovecho para hacer un llamamiento a todas esas asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, jóvenes que nos estén escuchando y que quisieran participar y ser partícipes de nuestras actividades o quisieran colaborar. Me imagino que al final daremos nuestros datos de contacto y demás. Si se quieren sumar, invitados quedan desde aquí.
Ahí vamos a ir, porque bueno, nos gustaría ya empezar a profundizar en ese catálogo de recursos, de actividades que, bueno, cada edición lo ponéis en marcha con actividades y recursos que ya han funcionado en ediciones anteriores, pero siempre, ¿no?, vais actualizando según vaya siendo el resultado. Comentarme cómo es el catálogo, es el nuevo diseño del catálogo de recursos que tenéis entre manos.
Sí, bueno, hay actividades que mantenemos, ¿no?, de una edición para otra, como por ejemplo las exposiciones. Hemos ido diseñando a lo largo de los años diferentes exposiciones con imágenes que han tomado voluntarios y voluntarias que han participado en los diferentes proyectos de cooperación que tiene la Diputación, ¿no?, por el mundo. Y hemos ido elaborando pues exposiciones, algunas digitales y otras en formato físico, ¿vale? Son cuadros, ¿no?, que pueden ser expuestos, bueno, por supuesto, en centros educativos o en casas de la cultura, incluso en la vía pública. El año pasado adquirimos unos caballetes que nos permiten pues ponerlo en la vía pública y así pues poder montar o un stand informativo o que diferentes colectivos puedan pasear por la calle o ir a ver expresamente la exposición y que nosotros pues le contemos un poco las realidades de esos lugares que están expuestos, ¿no?
Porque hablamos de exposiciones que son, bueno, pues prestadas, ¿no?, en cierta manera, para allá donde os las solicitan.
Claro, pues las exposiciones pueden ser o acompañadas por nosotros, porque un día en concreto hagamos una actividad en X lugar, o nos la pueden solicitar para tenerla a lo mejor expuesta un par de semanas en la Casa de la Cultura, por ejemplo.
Pero aparte de esas exposiciones, sabemos que también habéis desarrollado, bueno, pues senderos, esos senderos que trasladan también esos valores.
Sí, lo que funciona lo mantenemos, lógicamente, pero aquí hay que renovarse o morir, Mencho. Entonces, no queda más remedio que innovar. Entonces, los senderos funcionan muy bien el año pasado, este año también los vamos a ofertar. Pero este año, atendiendo quizás una demanda de los municipios de que no sean actividades o acciones únicamente puntuales, hemos decidido elaborar una pequeña unidad didáctica, que esta es una novedad del catálogo de este año. Uh-huh. Se trata de 3 talleres, de una duración de 1 hora cada uno de ellos, para que el centro educativo lo realice o lo implemente aproximadamente entre 2-3 semanas, como máximo 1 mes, para que tenga coherencia. Un primer taller de esa unidad didáctica sería un poco despertar las conciencias frente a la problemática socioecológica que nos ha tocado vivir. Otro es presentar la Agenda 2030 como una hoja de ruta transformadora hacia un futuro mejor, ¿no? Y otro, último taller donde nos empodere a cada uno de nosotros, bueno, esto es una hoja de ruta, pero ¿yo qué puedo hacer, no? Entonces, un poco implicarnos todos en esa misma línea de implicar a los jóvenes, que es un colectivo muy difícil de llegar y que está muy disperso además, y tratar de empoderarlos en la Agenda 2030 y que nos creamos todos que este futuro es posible. Esa es una actividad nueva. Hay algún juego nuevo también, juegos lúdicos que se tenga que pensar un poco, aunque haya cierta actividad física, pensada para el último ciclo de primaria o primer ciclo de secundaria. Uno de los nuevos se llama Cada ODS con su meta, que se trata de buscarse ODS y metas, y es una actividad donde hay una parte física, pero otra donde hay que pensar, ¿no? Pensar cómo se relaciona un ODS con una meta.
Sí, casi todos vienen siendo, bueno, abocar a todos los participantes a esa finalidad, ¿no? El reflexionar, claro. El conocer también otras realidades, que al final, bueno, pues también es bueno despertar conciencias, como dices, para saber que no todo el mundo está en las mismas condiciones. En esta ocasión siempre hemos hablado de esos proyectos que desarrolláis. Queremos conocer si hay alguno que se haya añadido o qué proyectos siguen en pie en esta edición.
Actualmente siguen los 4 que venimos de estas ediciones anteriores: proyectos de Perú, proyectos de Paraguay, en Burkina Faso y de Senegal. Sí añadir que Senegal es un proyecto más reciente y se estará firmando los convenios con los distintos pueblos colaboradores. Entre ellos, los que van a colaborar es Cartaya, Valverde, San Juan del Puerto, Bea y Triguero. Y se está procediendo a la firma. ¿De qué va el proyecto de Senegal? Es un proyecto principalmente educativo en la zona de Nionre, y allí lo que ocurre es que hay situaciones precarias, las mujeres se dedican al cultivo de la tierra, los hombres tienen que emigrar a las grandes ciudades y hacer una venta un poco informal. Entonces, ¿qué pasa? No se le presta la suficientemente atención a los niños y a las niñas, entonces tienen carencias educativas y de ir a la escuela. Entonces, este proyecto consiste en la creación de la escuela, en que estos niños pues por lo menos reciban la educación que todo el mundo nos merecemos. Y directamente podríamos decir que hay unos 356 niños implicados. Indirectamente, pues al final, en esta zona de Neon Repo son 1026 las personas indirectas.
Uh-huh. Se van conociendo los resultados, ¿no? A través de la finalización de cada edición se comienza otra vez a poner en marcha, ¿no?
Sí, de hecho se repite, ¿no? Si no me equivoco, empezó hace... O sea, ya CEPAIN lleva desde 2014 trabajando en este proyecto. Las colaboraciones con Diputación y estos pueblos que de aquí de la provincia de Huelva, pues aproximadamente un par de años, ahora se han añadido algunos más, como el caso de Trigueros de Bea y de San Juan, si no me confundo. Y sí que es verdad, eso se le ve punta, entonces pues es importante apostar por este tipo de acciones. Concretamente también vinculamos la cooperación internacional con la Agenda 2030, en este caso estamos hablando del ODS 3, que es la del ODS 4, que es la educación.
Uh-huh. Bueno, con esto de ir alargando, ¿no?, o poniendo en marcha nuevas iniciativas, nuevas ediciones, vamos conociendo un poquito más de cerca cada uno de esos 17, ¿no? Me parece que siguen siendo 17 y seguirán objetivos de desarrollo sostenible que todos deberíamos ya de ir, ¿no?, un poco asimilando.
Sí, la idea de este proyecto es principalmente, aparte de implicar a los pueblos con los que participamos, es sensibilizar en materia de cooperación internacional y dar a conocer la Agenda 2030, que sí que es verdad que todavía hablas con la gente y espérate, esto que siempre el rosquito de colores, los cuadraditos de colores, y creo que tenemos una labor importante por delante, porque todavía hay mucha gente que no conoce la Agenda 2030 y es fundamental. Es un trabajo que viene haciendo la Diputación de hace varios años. Y creo que todos tenemos que ser conscientes de esta agenda.
Dentro de esas actividades, ¿ya tenéis actividades cerradas con algún municipio, aunque tengáis poco periodo de inicio de esta sexta edición?
En este sentido tenemos que decir que, como en otras ocasiones, tenemos muy buena acogida. En el momento que nos ponemos en contacto con los municipios y los ayuntamientos, de manera casi inminente ya nos solicitan actividades, incluso antes de que se inicie el programa ya están llamando al servicio de cooperación para ver cuándo empezamos. Y cerradas a día de hoy tenemos una actividad en San Silvestre, iremos al colegio, también en Beas tenemos otra actividad. Hablo del mes de diciembre y puede ser que en Linares de la Sierra también estamos pendientes de cerrar alguna cosa. Uh-huh. Esto de momento, estamos en un momento de llamadas, de cerrar. La época no nos favorece en el sentido de que las navidades están muy próximas y demás, pero aún así tenemos cosas y, como digo, muchas pendientes de cerrar que serán los próximos días.
Bueno, eso es gracias también al trabajo previo, ¿no? Porque lo bueno que podemos sacar también en conclusión es que ya os conoce, ya habéis hecho calado, como habéis dicho desde el principio, en todos los municipios menores de 20.000 habitantes. Ya muchos incluso tienen, ¿no?, esas ganas de volver a contactar con vosotros. Por lo tanto, ya todo es más ágil, ¿no? Cada vez el trabajo viene siendo más fluido.
Sí, eso sí es verdad, porque como bien habéis dicho, como ya nos van conociendo, están esperando a que se renueve la edición para poder contar con nosotros, para llevar algunas cosas a sus municipios, ¿no? Porque también, antes que hemos estado comentando un poco las actividades del catálogo, es interesante comentar que también organizamos pues mesas de experiencia, donde diferentes personas vinculadas con proyectos cuentan su experiencia en otros países, o hacemos talleres, por decirlo de alguna manera, de cineforum, donde ponemos películas que despiertan un poco esa sensibilidad para después establecer debates e intercambiar opiniones, ¿no?, unos con otros. Y son, yo creo, actividades muy interesantes y para todos los públicos. Y también cabe destacar que son a coste cero para el municipio. No vamos a decir que son gratis, porque como siempre decimos, todo esto tiene un coste, ¿no? Un coste humano y un coste de recursos, pero a los municipios en este caso no les va a costar dinero. También es importante que lo sepan.
Exactamente.
Yo añadiría que además del trato que ya tenemos por el recorrido que llevamos con los técnicos de los ayuntamientos o con los profesores de los institutos que hacen que nos demanden las actividades, yo creo que parte del éxito también es que este proyecto es un proyecto muy flexible, que más allá de nuestro catálogo de recursos, siempre decimos, estos son nuestros recursos, pero estamos abiertos a cualquier iniciativa que podamos coordinar, de manera que no solamente son las actividades que aparecen en el catálogo, sino cualquiera que pueda surgir y que podamos...
Os adaptáis, ¿no? Nos adaptamos. Y sumáis.
Claro, porque muchas veces algún municipio a lo mejor ya está realizando alguna actividad o está realizando algo relacionado con la Agenda 2030 y demás, pero a veces pues no tiene el personal o no tiene los recursos para llevarlo a cabo. A lo mejor tiene una idea, pero dice, bueno, ¿y esto quién puede hacerlo? Pues estamos nosotros.
Incluso tengo yo referencia de que algo de gastronomía incluso habéis podido desarrollar sin pensarlo. Bueno, pues os ha surgido esa oportunidad y ahí os habéis también adaptado.
Sí, hay que decir que además de la flexibilidad del programa y bueno, de que es un tema muy bonito, porque hablar de pensar en los demás y en el planeta es algo evidente. Todo esto funciona y fluye también porque efectivamente con el tiempo hay una serie de actores en cada municipio que han creído en esto, que demandan esto, que creen en la Agenda 2030 de la cooperación, y gracias a ellos también todo fluye y es más fácil, claro.
Bueno, y para vosotros es más fácil porque seguís teniendo furgoneta, ¿no? Eso también es una ayuda, ¿no?
Y un la verdad que en un principio se propuso la furgoneta, es la tercera edición con la que contamos furgoneta, y se propuso un poquito también como imagen, como aquí ha llegado la furgoneta de la solidaridad, de la cooperación internacional, que era algo muy ilustrativo, ¿no? Entonces ya la verdad que es una herramienta muy útil porque tenemos ya también un despliegue grande de materiales, ya las exposiciones, los dados, los fraivanes, que vamos ya con nuestro despliegue. Entonces la verdad que aparte de visibilidad a través de la furgoneta, pues también de carga y movimiento, y eso también circulamos, por intentamos llegar a todos los pueblos de la provincia y allá que va la furgoneta de la solidaridad.
Damos facilidades con el tema de las exposiciones y demás, intentamos que dar la facilidad de poderla llevar, recoger y demás, y que eso no sea un impedimento, todo lo contrario.
No hay excusa para no realizar las actividades.
Desde el principio hablamos que está ejecutada por la Asociación Encuentros del Sur. ¿Qué os aporta Encuentros del Sur? Contar.
Hombre, la coordinación, Encuentros del Sur, es un poco la oficina, bueno, no es una empresa, ¿no? La asociación.
El centro de control, claro, es podemos
el centro
decir.
De control que gestiona nuestras condiciones laborales, ¿no? Pues de contratos, de contratación, pues del servicio de internet, de telefonía móvil, uh-huh. El local donde nos encontramos, ¿no?
Hombre, nuestra es sede. Que todo hace falta, yo creo que queda bien.
Sí, claro, porque si nosotros claro. tuviéramos que encargarnos del papeleo de contratos y eso, yo creo sí, que sí. ahí.
Cada uno su tiene su
labor principalmente es la de Secretaría Técnica y nosotros nos dedicamos más a la ejecución de actividades.
Y el proyecto en sí.
Exacto. Mm. Y a la vez, pues nos coordinamos con la Diputación, digamos que es en tres partes uh-huh. este proyecto.
Además, que es una asociación que tiene mucha experiencia en proyectos sociales, porque lleva aquí en Huelva trabajando muchos años, llevando muchos proyectos de inserción laboral, bueno, de ayuda para muchas personas desempleadas, uh-huh. de cursos, hace muchas cosas.
Y se hace necesario, ¿no? Hoy en día continuar esta labor. Vosotros hablabais de ese catálogo de recursos, pero también, bueno, pues tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Hay una página web donde se puede también visibilizar ese trabajo, pero las redes sociales hoy por hoy siguen estando presentes.
Por supuesto, claro, las redes sociales hay que estar a tope con ellas, porque no solo las nuevas generaciones, sino que ya casi todo el mundo, hasta los más mayores, están ya todo el día enganchados a la pantallita, ¿verdad? Pero bueno, al final es una forma de difusión y una forma de dar a conocer cosas que de otra manera a lo mejor no seríamos capaces de visualizar. Entonces, claro, nos podéis seguir por las redes sociales, nos vais a encontrar pues en Facebook, en Instagram.
Yo soy Cooperación. Poniendo en YouTube, Yo soy Cooperación,
todo junto, ahí es la forma más fácil de encontrarlo. Uh-huh. Y en nuestra página web, pues es en la página de Encuentros del Sur /Yo soy Cooperación. Ahí también
eso es lo que decía
apartado.
Rocío al principio, ¿no? Cómo localizaros, cómo hacer por ponerse en contacto con vosotros.
Así es, porque una de nuestras labores es difundir. Las redes sociales nos ayudan mucho a ello. Hablaba Isma también de visibilizar. Las redes sociales para nosotros es una herramienta más de trabajo que nos ayuda en nuestra labor y en nuestros objetivos, en alcanzarlo.
Uh-huh. Y ese formato digital que decíamos al principio, que viene siendo novedad, también está a disposición, ¿no?
Eso, como comentaba también Luis al principio, en las exposiciones intentamos convertir lo que tenemos en físico, lo intentamos convertir también en digital por todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces también hemos digitalizado el catálogo, se le ha metido animaciones, se le ha metido versión larga, versión corta, versión email, versión WhatsApp, para que esté para todos los gustos.
Sí, señor, para todos los públicos y para todas las necesidades oportunas. Sí, es verdad que hablábamos de nuevos, bueno, asociaciones, entidades que os aportan ese apoyo, pero nuevos apoyos para la difusión sigue estando también por la red de Guadalinfo, ¿no?
Sí, era otra de las cosas al final de la quinta edición. Eso, como al final queremos que esto se visualice, que los pueblos contacten y quieran hacer actividades, nos dimos cuenta que en realidad Guadalinfo está en todos los pueblos de la provincia de Huelva y manejan las redes y la tecnología y los ordenadores. Entonces era una forma de darle difusión. Entonces estamos pendientes, acabamos de arrancar la sexta, estamos pendientes de una próxima reunión con coordinadores de Guadalinfo y de tal manera que seguramente lo usemos de mediadores, de difusores, de para el proyecto.
Uh-huh. ¿Os habéis puesto ya en contacto con las mismas entidades o, bueno, las entidades de cada municipio, pero entidades con las que ya veníais realizando ese contacto directo? Quiero decir, Cruz Roja.
Sí, incluso Traperos, por ejemplo. Que,
Traperos, Emaús.
Exacto. De hecho, el año pasado con Traperos colaboramos en mesas de experiencia por distintos municipios y la experiencia fue grata tanto para nosotros como para las personas participantes de esa actividad. Y en ese sentido, pues ACEN, Trapero, Cruz Roja están abiertos a seguir continuando y seguir realizando mesas de experiencias por toda la provincia. Entonces ahí estamos abiertos a seguir la lucha y a seguir pues hablando de cooperación, de solidaridad internacional, de la Agenda Mundial del Desarrollo, ahí estamos todos a una.
Claro, esto es un suma-suma, es decir, si la iniciativa es nuestra, se suman, si las iniciativas son de otros, nos sumamos, pero se trata de hacer este camino transformador, esta Agenda 2030 ante todos, y en ese sentido, el que seamos flexibles y busquemos alianzas es esencial.
¿Estáis contentos hoy por hoy cómo ha ido, ¿no?, evolucionando la visibilidad de la cooperación internacional en la provincia onubense?
Hombre, la verdad que sí estamos contentos, ¿no? Porque este proyecto salió proyecto piloto en la primera edición, no sabíamos si iba a haber una segunda y estamos hablando de la sexta. Entonces, la verdad que algo habrá quedado en los pueblos que hemos hecho, ¿no? Y después también lo que decimos, ¿no? Que ya en muchos llamamos y ya sabemos de qué estamos hablando, que la primera edición, la segunda fue un poco la toma de contacto, fue todo más frío, más ya, así que es verdad que con muchos ya incluso quedamos para un café.
Claro, ya la vinculación viene siendo más estrecha, ¿verdad?
Y además esta temática no va a pasar de moda, no va a pasar de moda porque se impone la necesidad de pensar en los demás y en el planeta, y en ese sentido va a estar candente la Agenda 2030, no solo hasta el 2030, sino probablemente más allá con unos nuevos objetivos, es decir, que es un tema absolutamente necesario.
Uh-huh. Esta sexta edición, ¿cuánto tiempo de duración tiene? ¿Cuánto tiempo?
Seis meses y medio.
Sí, estaremos hasta finales de mayo, hasta la tercera semana de mayo, 20 y algo de mayo, sí.
Es bueno, ¿no?, que por lo menos esa tranquilidad en cuanto al desarrollo del proyecto y a la tranquilidad también de los técnicos y técnicas que hagan así mejor también su trabajo y tengan también ese momento para realizar esa agenda de actividades y ese contacto directo con cada municipio. Es positivo para ambos lados, tanto para lo profesional como para ese contacto con los municipios. Bueno, pues nos quedamos ya sin tiempo, pero no sin antes recordarnos qué actividades tenéis a corto plazo en mente. ¿Todavía estáis agendando o ya tenéis algo?
Estamos agendando, la verdad que estamos esbozando con algunos pueblos algunas. Está cerrado San Silvestre, está cerrada también una posible actividad con Calaña, está cerrada con Bea, con jóvenes.
Pero ahora para diciembre, me refiero, no.
Ahora para diciembre, colegio, en centro educativo, en la zona de Veturia. Y bueno, muchos programas para enero, febrero.
Puede haber una actividad muy interesante en Linares de la Sierra, que va a ser un encuentro para hablar de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una actividad en la que nosotros vamos a colaborar y vamos a llevar una exposición que se llama Miradas que Transforman el Mundo. Entonces todavía no es oficial, entonces pues no me atrevo, no sé si me estoy adelantando más de la cuenta, pero ese día 18 pueden seguirnos, si nos seguís en las redes sociales, pues veréis si confirmamos o no esa actividad, pero estáis todos y todas invitadas a venir a conocer esas jornadas, donde va a haber charlas, va a haber exposiciones, va a haber algunas dinámicas y probablemente sea muy interesante.
Bueno, desde aquí ese llamamiento a los centros educativos para que también cuenten con esos proyectos y esa experiencia que ya venís desarrollando a lo largo del tiempo. Aún nos acordamos, aún tenemos muy presente, bueno, pues esa intervención artística, ¿verdad? Ese gran mural que se quedó palpable y perpetuo en Bollullos, me parece, ¿no?
En Bonares fue el gallo. Y después en el almendro, precioso también, ¿no? De dos manos, con la flor del almendro en el centro, ¿no? Simbolizando la unión, que también ahí está, precioso.
Bueno, pues eso es, ¿no? Ejemplo de que se consiguen grandes alianzas cuando se trabaja en unión y en conjunto. Pues nos quedamos ya sin tiempo. Gracias, Rocío, Inma,
gracias.
Pedro
gracias
y Luis. Un
gracias
placer.
Gracias a ti, bueno, a vosotros.
Gracias a vosotros.
Aquí tenéis vuestra casa. Ya conforme vaya pasando el tiempo y tengáis también más información que trasladar, pues aquí tenéis vuestro lugar perfecto.
Lo tenemos presente. Gracias,
Muchas Mecho. Gracias por todo.
Bueno, pues nosotros nos hemos acercado también a la cooperación internacional, ya sabéis, desde la Diputación Provincial y ejecutada por la Asociación Encuentros del Sur, muy cerquita de nosotros. Aquí se trabaja también en cooperación y en difusión de esa cultura solidaria que es necesaria para toda la ciudadanía en general. Gracias por vuestra atención y hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.